Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, este podcast dedicado a obras de DC Comics que están entre los años 2000 y 2011. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
Y yo soy Andrés Acorsi.
Y volvemos a una vieja tradición de este podcast cuando era otra época, que es la de empezar a hablar de autores y no de obras. O sea, sí vamos a hablar de obras, pero bueno, no están enfocadas tanto en personajes, sino en quién las escribió. Así como le hemos rendido culto a...
La de Mateis.
A John Mar de Matis.
Y a Andy Helfer.
Gracias, me estaba olvidando Andy Helfer, el más importante. Muy gracioso porque en un momento dijimos, ¿qué más nos queda? Y nos dimos cuenta que habíamos cubierto todo Andy Helfer porque tampoco tenía tanto.
No, claro.
Pero un genio. Nadie nos quedó pendiente de Shadow, pero bueno, nadie le importó.
No era el universo ese.
No. Bueno, obviamente volviendo a esa vieja tradición, a ver, tenía su lógica la elección de Andy Helfer y de John Mar de Matis. Y era capaz la de Howard Chaykin ahora, no. Pero no lo estoy bajando de precio porque no deja de ser un guionista, aunque sea polémico para empezar, con ideas muy inteligentes, muy vanguardistas, y un dibujante que si bien a mí no soy muy fan, no puedo negar su genio, su inteligencia, su creatividad. Creo que me gustaba más cuando era en los 70.
¿Cómo no vas a ser fan de Howard Chaykin? ¿Cómo no vas a ser fan de cómo dibuja Chaykin, boludo?
Me gustaba mucho en los 70. 80. Lo más nuevo, no sé qué me pasa, me terminan de convencer. Tengo algunas quejas en uno solo de las obras de hoy, en otras sí me gusta cómo dibuja.
Bueno.
Pero no sé por qué. Me gustaba más su estilo clásico. Pero bueno, eso. Hoy le vamos a rendir culto a Howard Chaykin, un chaykinismo. Creo que hay más a futuro, no,
ojalá.
Estoy seguro. Se lo merece, o sea, más allá de eso, que no esté del todo de acuerdo con el señor. Es un genio, se merece este tipo de homenajes.
Y además está bueno meternos con personajes menos conocidos, ¿no? Porque
claro.
Veníamos con Superman, Batman, Shazam. Estábamos muy en la primera línea, digamos,
claro,
de los cómics de DC, de la mitología de DC.
Hoy ya no, hoy ya sé.
Hoy ya nos vamos al fondo del tacho a remover ahí personajes.
Hay peores todavía, ¿vale? Esto ni
sí, sí, no, hay más ignotos que los que vamos a ver hoy, obviamente. Pero hoy empezamos con una miniserie del año 2004.
Sí, gran miniserie.
Dedicada a los Challengers of the Unknown,
sí.
Que es muy loca porque no transcurre en el universo DC, claramente,
no.
Transcurre en un mundo donde no existen los superhéroes, pero varias veces se menciona que en los años 50 hubo otros Challengers of the Unknown que son los que crearon Dave Good y Jack Kirby en los 50.
Sí.
Rocky Coso, Ace.
Kyle Morgan, Matthew Ryan, Leslie Davis, Walter Haley y June Robbins.
Sí, no, a June no la nombran en ningún momento. A June es posterior.
Cuatro, claro.
No la nombran. Pero nombran a Rocky, al Profe, a Red y a Ace, que son los cuatro Challengers clásicos, los que estaban desde siempre,
claro.
los que crearon Dave Good y Kirby a fines de los 50. Los nombran como una especie de... De tipos que obviamente ya murieron, pero que dejaron una especie de impronta o que su accionar, digamos, se hizo sentir.
Bueno, si me permitís, yo te puedo decir que esto me pareció medio la versión Ultimate de los Challengers of the Unknown.
Ponele, se podría considerar, sí.
Tiene esa cosa que, como bien decís vos, está completamente...
También puede ser un All-Star Challenger.
va... tangencialmente, pero eso no lo toca ni en pedo,
no,
ninguna
no, no.
referencia.
No, es que pareciera muy claro que está en un universo donde no existen los superhéroes.
No, y es más, por más que haya referencias, tampoco hay una referencia muy solapada a decir, sí, los Challengers que lidian con monstruos, con rarezas. No. Esto es una cosa completamente jodida.
Al revés, te dice que los Challengers eran como una especie de comando... undercover, y que en las historietas que se hicieron sobre ellos peleaban con monstruos,
claro.
Y amenazas limadas. O sea, como diciendo que los tipos inspiraron a Kirby, digamos, a crear esas historietas.
Claro.
Como que,
es verdad, me he olvidado ese detalle.
Como que existieron en el mundo real ellos y los cómics de DC. O sea, como que están en una especie de tierra prima, digamos, en la tierra de los lectores y los
claro.
autores.
Claro, estos son unos Black Ops hechos y derechos. La trama me pareció muy compleja, hay un par de cosas que capaz no estoy muy de acuerdo, pero si tengo que desglosarla, digamos, quedarme con lo principal, me resulta muy inteligente. Esto es lo que nos referíamos en el episodio anterior con el hecho de el estrés postraumático del 9-11. Pues esto es decididamente una obra nacida de la paranoia.
Totalmente.
Es una obra paranoica.
Totalmente.
Que juega con básicamente todo lo que ocurrió después de las Torres Gemelas, que es el fuerte militarismo que pegó Estados Unidos, la manipulación constante de los medios.
Ese es el tema central, me parece. O sea, no es casual que la agrupación maligna, digamos, de la historieta se llame La Hegemonía.
Sí.
O sea, es una denuncia, es una obra admonitoria, digamos, donde Chaykin dice, loco, si seguimos permitiendo que los medios de comunicación hegemónicos concentren todo este poder, van a escribir ellos la historia y nosotros la vamos a repetir como pelotudos sin saber lo que nos están vendiendo.
Sí.
Y acá la villana es eso, es una mina que se logró una especie de inmortalidad, una longevidad sí. inhumana.
Nació lo único fantástico que tiene, que hay, sí, claro. Sí.
Una mina que mediante artilugios fantásticos o científicos logra permanecer con el aspecto de una mina de 30 y pico cuando tiene como 100 sí, y pico de años. Esa mina está desde principios del siglo XX manipulando la historia y reescribiéndola a su gusto y piacere con asesinatos políticos, rosca empresarial y manipulación mediática. Sí. Y eso es el villano. El villano es eso, ese contubernio entre política, empresa y truchada de la información, digamos, contaminación de la información y la fake news, y ese es el villano. Es excelente, es una idea muy potente, muy vigente.
Sí.
Chaykin lo desarrolló en el 2004, cuando esto era bastante reciente, como bien señalabas vos, como producto de toda esa desconfianza y esa paranoia que había generado los atentados del 11 de septiembre, pero es algo que hoy está más vigente, me parece, que en el 2004, ¿no? Como desde cierta concentración de poder mediático, empresarial y político, se puede reescribir la historia y que la gente la repita y la consuma como si fuera la realidad, cuando en realidad es una ficción que le conviene a muy pocos.
Sí. Bueno, de hecho también... ¿qué me pasó? Yo no terminé de repasar esto lo mismo en su momento casi. Medio preparándome, no llegué por un tiempo a leerlo todo. Tengo medio el final difuminado. Pero me pasó una cosa igual, la misma sensación, que es el primer número, pues lo leí digital, pero separo los números, muy confuso. Toda esa cosa, cómo iban presentando los personajes, que aparte...
Lo que hace Chaykin siempre. El primer número no se entiende un choto.
No.
El segundo número se entiende un poquito más, pero le suma elementos que complican la trama.
Y ya el tercero se...
El tercer número se entiende para dónde está yendo, pero ya hay tantos elementos que vos decís, es imposible que el tipo este resuelva esto en 4 episodios. Y en el 4º episodio resuelve todo. Y te deja con el culo para arriba porque dice, ah, no puede ser. Tiró magia. Era una trama hiper mega complicada y el tipo en el último número te desata el nudo gordiano y queda todo perfecto. Eso es la primera vez que lo hace él, es en American Flag, ¿no? Que son todas las primeras. Al principio eran sagas de 4 números donde en el último número se resolvía todo después de una acumulación de conflictos, subtramas, quilombos, suspicacias, todo un enredo infinito, venía en el último número, ping, se desarma. Después lo hizo en The Shadow, que fue cuando la gente, digamos, el público un poco más masivo descubrió esta forma de narrar de Chaykin. Y después lo siguió haciendo siempre. Te la voy complicando, y en el último número se desarma todo. Pero es lo más lógico, leyendo Chaykin, que vos termines el primer episodio de una serie diciendo, no entendí un carajo.
Sí, ¿para dónde
va? No sé para dónde está yendo este tipo.
Le funciona.
Obvio, y de hecho, fórmula que el tipo la fue depurando y laburando a lo largo de muchos años.
Y de hecho, me parece que, no digo la resolución, pero las fichas caídas llegan bastante pronto. Ya el tercer número, cuando te explican quiénes son estos tipos, que son gente completamente nueva, voy a pasar a leer los nombres. Zack Diamond, Tessa Crown, Rydell Starr, Kendra Hart y Holden Cross. Son tipos que aparecen de la nada en medio de un atentado. Lo cual también setea de manera muy explícita que esto es algo
como únicos sobrevivientes 2001. En un lugar que sí. Acaba de explotar a la mierda y donde murieron decenas de miles de personas.
Y que era como tipo una refinería...
era un puerto.
Ah, un puerto, ok.
Un puerto de...
Tenés entendido que era lo que tenía que explotar con violencia.
Sí.
Y era como que lo que me pasaba, no terminé de entender si era los pusieron ahí por arte de magia, que es también donde te das cuenta también... Como qué bien narra Chaykin, que te la deja de manera muy extraña hasta que te va explicando hasta la rosca política, incluso qué pasa cuando ellos no transan con sus supuestos jefes. De repente ellos son los terroristas.
Exactamente.
Ellos
fueron como
sí.
Operados del cerebro y tienen implantados un chip en el cerebro. Sí. Durante tiempo que les robaron, alguien los capturó, una persona que es importante en la trama, los capturó, les metió un chip en la cabeza, ellos perdieron años de su vida que no saben qué les pasó, en los que fueron entrenados para convertirse en mega asesinos de la concha de su madre que saben pelear con y sin armas y que saben, viste, sobrevivir en esas situaciones extremas. Y en un momento de sus vidas los sacan de sus vidas normales, porque ellos son todos bastante conocidos, digamos, en sus vidas normales. No es que son, sí, Juan Carlos nadie, son tipos que se destacaron en sus,
bueno,
vidas.
Eso, perdón, eso me pareció fantástico, brillante en el primer número, perdón, me corrijo. Brillante en el primer número, ¿qué es? Esa confusión es porque a cada página cambia el personaje, te los van presentando estos nuevos challengers, sí, que son como eso, pseudo-terroristas. Los tipos tienen una vida paralela que es artística, pero en un sentido muy disruptivo. El negro es un hip-hopero denunciante, tipo, no es un 50 Cent de puta falopa guita. Es un tipo
que baja línea.
Es un negro de izquierda.
Comprometido.
Después tenés una artista, no me acuerdo bien, pero digo, una de las chicas era una artista medio onda Banksy, sí, ¿no? Tipo de arte de denunciante, una mina que también hacía atentados. Y todos, el tercer número te revelan que eran chicos que venían justamente de áreas muy politizadas, ¿no? El negro, los padres eran de las Panteras Negras, una de las chicas, los padres eran como baby boomers, ¿no? Tipo, lo están en contra de la guerra en los años 60.
Sí, uno es un periodista que tira bombas en internet, sí, bombas periodísticas,
sí, sí,
en internet.
Un blogger mala leche.
Sí, sí.
Chekin juega muy bien. Una cosa que si bien quedó medio avejentado, en cierta forma, como le pasa a muchas obras que son muy post-2001, post-11 de septiembre en realidad, para ser más concretos, pero que no me parece tampoco tan antiguo y que termina funcionando también un poco por la trama principal, que es justamente el hecho de las fake news. A mí, bueno, justamente una cosa que no me gustó a nivel narrativo es las interrupciones de estos dos tipos, de estos dos presentadores.
Que el noticiero, digamos.
El noticiero, claro, gracias. Que te lo ponen primero como cuadros de diálogo mientras están hablando otras personas y de golpe interrumpen la trama. Eso me echó un poco las pelotas.
Eso es típico de Chekin, es ponerte un ruido de fondo que en algún momento es importante en la trama. El ruido de fondo que vos en un momento decís, bueno, ya no leo más los bloques de texto de estos violetas donde habla otra persona porque me molestan.
Pero sí, en un momento pasa,
resulta ser importante eso. La trama, claro. Bueno, ese es el guión que escribe la villana, ¿no? Todo el tiempo te están dando la pauta de que esos periodistas están totalmente operados por los dueños del canal, que es obviamente la hegemonía.
Sí. Bueno, eso me gustó muchísimo. O sea, cuando te das cuenta para dónde va, no tanto la parte del villano, que terminando, pues bueno, tiene que haber un villano, es justamente como la importancia, aparte de una cosa que sí me hacía de reír mucho, era cómo los periodistas iban cebando.
Sí, claro.
Terminan siendo Milleis.
Totalmente.
Hablando en televisión.
Terminan siendo Babich Checopars, los presentadores de noticias. Al principio son, viste, María Laura Santillán, o sea, gorilas, pero caretas. Y después son Babich Checopars. Hay que matarlos, claro, a todos, hijo de mil putas, qué sé yo. Estos bolches de mierda. Claro.
Quiero empezar por el principio, que esto también me resulta muy Chekin, ¿no? Que arranca con un asesinato, un atentado en primer plano.
Sí, con una, o sea, voladura de cabeza de una mina, con un chumbo.
La mujer del primer ministro, sí, británico. Sí, sí, como el podcast le puse pasado a Cristina, si un tirador hubiese sido profesional, eso no se pasaba.
En cualquier poco. What if del atentado a Cristina terminaba como esto, sí.
Ya eso es descolocante. Porque, a ver, no soy puntualmente muy fanático de los challenges, los he leído, capaz me gusta más lo que hizo Tim Sale con Jeff Lebb.
Jeff Lebb, está bueno eso,
divino. Lo de Kirby, bueno, es muy Kirby's 50, lindos dibujos, historias
muy bizarras.
Hay que fumárselas. Y de repente te compras un TPB, que ya empieza el TPB disruptivo porque hay 5 monos de traje negro sin ningún ápice de onda. Lo primero que abrís es ¡pum! A la Germu, el primer ministro inglés, le vuelan la cabeza. Esto también implica por qué Chekin es importante en el universo DC. Si no es tan transgresor como lo fue de Matisse y Helfer para nosotros en los 80, implica un tipo que obviamente nunca tuvo ningún tipo de concesiones, perdón la redundancia, con el mainstream. Porque Chekin es un artista mainstream.
Sí, pero es un tipo que le trae al mainstream un perfil adulto, digamos. Es un tipo que quiere contar historietas para adultos. De hecho, en esta miniserie de Challengers, no solo hay Garche, sino que hay un personaje que es mujer, que en un momento la ponen en bolas y tiene poronga, ¿entendés?
Sí.
No es muy de universo DC.
No.
Ni siquiera tiene el logo de Vértigo. Esto
dice DC Comics.
Dice DC Comics, y en los cómics de DC nunca ponen en bolas a una mina y tiene poronga, ¿entendés? No. Acá, por supuesto, no muestran la poronga, pero te dicen, epa, señora, usted era varón. Y bueno, es lo que hay. Entonces, es como que al tipo le gustan esas temáticas, le gusta la puteada, le gusta la rosca política, le gusta que los personajes tomen merca, que chupen pija y que hagan todas cosas que no tienen que ver con el mundo de la aventura sí. adolescente clásica de los superhéroes.
Bueno, quiero hacer un callback y de paso tiramos un chivo de tu libro. Cuando vos hablas en quién quiere ser superhéroe, de qué gran parte, no todos, pero una buena parte de los guionistas, sobre todo, suelen ser medio bolches.
Sí.
Shaking es más anarquista. Shaking es un tipo que obviamente tiene una posición clara que medio no se desvía en ninguno de sus cómics. Incluso en Hate Kids Comics, que no tiene nada que ver con esto, pero es completamente salvaje por cómo denuncia a quienes son unos garcas en la industria. Acá el tipo muere en la suya. Por eso me parece un anarquista. Es un tipo que tiene una idea, un ideal con el que no tranza, por más que la guita la ponga Marvel, DC o Black Kiss, que es de Comico, ¿no? No me acuerdo.
No, Black Kiss era de Vortex, de una editorial claro. canadiense muy chiquita.
Esa editorial es que desapareció. El tipo que tiene un ideal, lo quiere mantener, pase lo que pase, y hacia ese lado va, lo cual me parece. Lo cual hace que se lo ubique en un lugar muy importante de la historieta ya más que moderna, porque el pico histórico de Chicken es en los 80, cuando él empieza a hacer historias por su cuenta, digo, guión y dibujo. Antes era dibujante en Marvel y ese.
Sí. Él empieza su obra como autor a fines de los 70, en realidad, en la revista Starreach con Cody Starbuck. Pero era una saga de ciencia ficción. Sí. Era ser un poquito más adulto a Flash Gordon y eso era todo.
Sí, pero está la obra con Samuel Lelany, pero claro. Es sci-fi.
Yo creo que donde él realmente se pone el traje de autor es con American Flag. Y cuando realmente se plantea que va a ser un autor que va a revolucionar el mainstream es con The Shadow, ¿no? Que es un personaje muy famoso en Estados Unidos, al que el tipo da vuelta de una manera brillante. Y después hace lo mismo con Black Hawk, y después hace lo mismo con otro, y con otro, y con otro, ¿viste? Y hace como una, y ya como que crea un estilo de mala leche, de cosa adulta, violenta, zarpada, muy contemporánea, siempre mirando los diarios, digamos. Chekin es un tipo muy preocupado por la realidad, muy adicto a la televisión, como siempre él dice, que tiene una fijación con los medios, porque es adicto y no puede parar de mirar tele.
Se nota. Y, a menos en Challenger se nota.
Totalmente. Y todo el tiempo el tipo está discutiendo con algo que está pasando, ¿viste? Y que los medios se están contando de una manera que a él no le cierra. Entonces, es un autor al que el concepto de este concepto de lucha entre la verdad y la posverdad lo obsesiona, digamos. Es todo, mucho de su obra tiene que ver con eso. Bueno, si leyeron, ¿cómo se llama? La de
Estados Unidos de Histeria.
Esa te iba a decir.
United States of
Hysteria. No, no se llama así, se llama distinto. Es algo de States of Hysteria, pero no me acuerdo cómo era el nombre. También es un cómic totalmente político y totalmente referido a eso, a la posverdad y a la manipulación. Divided States of Hysteria. Ahí está. Divided States of Hysteria. Tremendo cómic político que refleja una época como poca gente se anima. Y tiene una mirada muy cínica, Chaykin. O sea, no llega a ser. No puede ser un militante bolche, porque todo militante bolche en un punto es romántico, digamos. Sí. Es idílico.
Utópico.
Utópico, bien, esa era la palabra que no me salía. Y Chaykin es totalmente cínico, ¿entendés? Tiene una mirada totalmente desangelada de la política y de la sociedad. Entonces, si bien sus ideas tienen que ver con la izquierda, su mirada no tiene que ver con la izquierda. Porque lo ve desde un punto de cero romanticismo y cero utopía.
Sí, más reaccionario.
Yo no creo que sea reaccionario. Yo creo que el tipo reacciona contra el discurso de derecha, claramente.
No, cuando yo digo reaccionario no me refiero a que sea justamente
Frank Miller.
Claro, ¿no? Que bueno, digo, justamente si lo comparamos, esto es una obra que dialoga de una manera extraña con todo lo que es el post-9-11, porque es dentro de todo amable, porque no hay una cuestión de amable entre un millón de comillas, ¿no? Tomarlo con pinzas, en el sentido que no busca un enemigo concreto, que es lo que, no sé, hizo Miller con Holly Terror.
Nah, o sea, bueno, pero eso es una payasada.
Holly Terror es,
y además es de una ingenuidad que te dan ganas de ir a abrazarlo y decirle, ah,
sí, es un pelotudo.
Esto es grosso en el sentido de que va más allá. O sea, lo que está diciendo Chaykin es que, loco, no compremos por patriotismo o por paranoia el discurso de los medios. Es claro. Obvio que lo que está pasando no es lo que está pasando. Es lo que un hijo de puta quiere que vos creas que está pasando. Cuando los medios que responden a la hegemonía te empiezan a decir por qué explotó ese puerto, vos te cagás de risa, sí, porque sí. Te lo acaban de mostrar, ¿entendés? Te lo acaban de mostrar, te acaban de decir una cosa, pero reescriben un guión para que sea otra, ¿entendés? Entonces todo el tiempo lo que Chekin te está diciendo es, che, ¿vos estás seguro que lo de las Torres Gemelas fue un atentado? ¿Vos estás seguro que fue Al-Qaeda? ¿Vos estás seguro que fue Bin Laden? ¿Viste? Desconfiemos de todo esto, porque detrás de todo esto hay intereses económicos y políticos.
El Not Net News.
Claro.
El medio. Sí, a eso voy con reaccionario. Porque el tipo es inteligente, digo, y lo que me sorprende mucho esto, que es muy reciente. El atentado está bien, 2001, esto es 2004. No pasó demasiado tiempo, y de hecho, recién un año anterior fue cuando Estados Unidos fue a la guerra con Irak.
Sí.
Y una cosa que me volvió muy loco es, te la preguntaba si te acordabas, después lo googleé y efectivamente no, que un año después de publicado estuvo un atentado en Londres. Y la obra empieza en todo Londres, también sí. De Al-Qaeda. Acá, eso, de vuelta, con esa idea de manipular un poco
el
ánimo cultural, matando una... Encima, es muy gracioso porque la pintan como una primera dama muy querida, que encima se garchaba al seguridad, tenía muchos afectos, y la mina era querida,
que
estaba bancado.
Con Lady Diana, claro. Obviamente.
De vuelta, o sea, el cinismo de Chekin me parece reaccionario en el sentido que el tipo te llama... El tipo es muy inteligente y obviamente no le habla a alguien que no está poco despierto, ¿no? Pues lo que dice es, te sacude un poco la cabeza y te dice, mirá, el problema realmente, claro, también ponele que Al-Qaeda destruyó las Torres Gemelas, pero ellos no son el real problema. Hay un problema de raíz mucho más grande que tal vez tiene intereses que capaz sí, no conozcamos porque son...
¿A quién le conviene que venga Al-Qaeda y destruya las Torres Gemelas? Te está diciendo Chekin, ¿entendés? Entre líneas, ¿no? ¿A quién le conviene esto? Digamos, más allá de que nos indigne, de que nos entristezca, nos haga sentir vulnerables o lo que chota sea, ¿a quién le conviene? Alguien está ganando guita con esto y yo te lo voy a contar. ¿Entendés? Bueno, yo quiero ir a lo que no me gusta de esta serie, que es el final. El final me parece que se cae un poco cuando aparecen todos esos elementos de ciencia ficción sobre el último tramo, en el último capítulo.
Sí, medio de Prisoner.
Donde ya la villana es una emperatriz cósmica prácticamente.
Bueno, es que a mí un poco, perdón, no te interrumpo, es lo que me hacía un poco de gracia y ruido cuando te presentan a la villana principal, que no me acuerdo el nombre, porque la pintan como...
May se llama.
May, gracias. Que era como una virgen perfecta y la mía está rodeada como de ángeles, monstruos. Me pareció muy disruptivo y mientras lo volví a repasar digo, bueno, capaz era por este lado, no me acordaba muy bien si había algo de sci-fi. Cuando llegué más adelante me cuenta que no, digo...
Sí, el
¿qué tiene que ver esto de la mina?
Una base en la luna, donde tiene todo su imperio ahí, una cosa de locos, y bueno, y los Challengers obviamente van a tratar de destruir esa base.
Creo que es un intento para decir, bueno, ¿por qué son los Challengers of the Unknown? Sí. Hay algo desconocido.
Dos cosas también quiero decir sobre el final. Primero, Chekin se aprovecha de que inventó a todos los personajes y de que esto está fuera del universo DC para matar a dos de los cinco protagonistas. O sea, de los cinco protagonistas, solo tres llegan al final. Y dos, está pensada para continuar la obra. No está pensada para terminar. Llega un cierre esta saga, la saga de la hegemonía, pero tranquilamente podría haber habido o una continuación con los tres personajes que sobreviven y alguno más que se les prenda ahí, porque además te está diciendo Chekin todo el tiempo que esta operación mental que les hicieron a estos chabones en la cabeza se le hicieron a muchos más.
Sí.
O sea que puede haber varios más para sumarse a estas filas de los Challengers, sobre todo ahora que la mina que los manipulaba a todos los que tenían el chip en la cabeza... Ya no está.
Bueno, de hecho esto no es una miniserie. Está presentado como el cuarto volumen de los Challengers. El anterior
es que las miniseries son volúmenes en Estados Unidos.
Claro, pero lo que voy es... Hay un intento de decir algo más podemos hacer. Digo, un potencial número 5 y salir...
No, 7, porque estos son 6. Son 6 capítulos. Por la cantidad de páginas no podían ser 4.
No, tenés razón. Me quedo con lo de Shazam.
Sí.
Esperar un potencial número 7 que... Por lo que desconocemos, nunca salió.
No, yo creo que nunca se planteó para serie regular que llegara al número 7. Eran 6 números y si iba bien, capaz salía un volumen 5. Quizás con Chekin solo como guionista y un esbirro de él como dibujante o algo así. Pero no, nunca sucedió. Yo creo que no debe haber vendido también esta serie.
Es una serie muy rara.
Debe haber pasado medio sin pena ni gloria. Yo me la compré de cabeza porque es
por
Chekin, obviamente. Vos me decís, Chekin, empieza y termina, no está en el universo de C. Listo, dámela ya.
Yo también creo que el problema que tiene es, yo cuando no te lo dije medio en joda, lo de los Challengers del Universo Ultimate, porque lo tiene un poco el Universo Ultimate, que capaz era lo más discutible, que era cuando hacían cambios medio drásticos. No sé, sí. Pienso rápido, hablando mal y pronto, que Cable sea Wolverine en el futuro.
Sí.
O el Doctor Doom con patas de cabra que se llame Victor Van Damme, que me sí. parece la peor idea del universo por afano. Lo de Mark Millar es bochornoso ahí. Pero son cambios como que traicionan en cierta forma la esencia y Kache King se va a la mierda con esa traición. Yo creo que el primer número habrá sido una desilusión para mucha gente.
Sí,
porque
yo creo
no tenés un atisbo de lo de Kirby, ¿no?
Nada, nada, nada. Yo entonces, creo que todo el mundo estaba esperando que esto se articulara un poco más con la mitología de los Challengers.
Y nada.
Y nada que ver. De hecho, pará, en el 97 había habido una saga, una revista de los Challengers sí. que duró como 15 números, que la dibujaba John Paul Leon, y eran nuevos Challengers, pero estaba tan metido en el universo DC que la gente más o menos se lo fumó. Más o menos, un ratito se lo fumó. Pero yo creo que el público estaba esperando que no tomara nada más el nombre y algo de la onda de los Challengers, sino que fuera un poco más vinculado a la
tradición. Steven Grant era el guionista.
Steven Grant era el guionista, que es muy amigo de Chaykin.
Que era parte del Weirdoverse.
Sí.
Año 96.
96, yo te dije 97, bueno.
Sí, no está muy bien. Claro, bueno, y antes fue lo de Levi Sale. 94, 95.
91, no, Loeb y Sale 91.
Previo, mira.
Loeb y Sale 91.
Un poquito más cerca.
No, mucho antes, mucho antes. Y es bien deconstructivista, es agarrar a los personajes clásicos, ser los viejos claro. y mala leche, está bien.
No, acá ya esto es Chekin haciendo un universo nuevo por completo.
Totalmente.
Desbocadísimo. No puedo decir lo mismo a lo que decía a continuación, que esto directamente no me gustó.
Sí, nos vamos a otra miniserie de Howard Chekin, en este caso Dos Prestige del año 2006. Que es Guy Gardner Collateral Damage. Es una miniserie de dos capítulos con Guy Gardner como protagonista. Yo creo que tiene una sola cosa buena esto, además del dibujo que es maravilloso.
Acá el dibujo es donde menos me gustó.
En ambos casos, decir. Michelle Madsen es la colorista. El dibujo a mí me encanta. Hay una sola cosa que no me gusta, que es que Agnort lo dibuja medio murciélago en vez sí. de medio perro. Me parece que su reinterpretación de estética de Agnort no me convence. Pero fuera de eso, lo único bueno que tiene esta miniserie es que es el Guy Gardner hijo de puta. El Guy Gardner repulsivo, machista,
incómodo,
pajero, violento, desubicado, irrespetuoso, egocéntrico. El Guy Gardner despreciable sí, de sí. los primeros números de la Justice League de Giffen y de Matteis, de los primeros números de Green Lantern Corps de Steve Englehart. Ese Guy Gardner, el Guy Gardner despreciable al que yo amaba. Y después no me gustó cuando a Guy Gardner lo hicieron heroico y copado.
No, obviamente no funcionaba.
No, funcionaba porque tuvo una revista propia que duró 40 y pico de números y lo siguieron metiendo en la Justice League y qué sé yo. Pero el Guy Gardner copado a mí no me gustaba. A mí me gustaba el Guy Gardner sorete. Y este es el Guy Gardner más sorete que leí en mi vida.
Sí.
Entonces, eso es lo único que tengo para rescatar del argumento. Después lo demás es una pelotudez. Es una pelotudez. Realmente no tiene... No tiene sentido. Nada.
Me da la sensación de que esto fue me hace un encargo que el tipo dijo,
sí.
no sé, le cambio la casa al perro con esto.
Sí.
Vamos, lo hago.
Me compro el nuevo Mercedes-Benz
claro.
que salió
y fin. Porque me parece que, siendo tu lógica, está bien, son dos números, los Prestige suelen tener más páginas.
Son de 48 páginas, sí, cada uno son de 48. Son 96 páginas en total.
El primer Prestige se entiende, ponele. Pero a mí me pasó una cosa que no me terminó de convencer, la idea de la historia, esta cosa medio tangencial de la guerra randanagariana.
Sí.
Amén del chiste de arreglar el conflicto con un trío. Está claro. bien, es Dios.
O sea, ¿a quién se le ocurre que Guy Gardner puede mediar entre dos planetas en guerra? A nadie, nadie. Porque es un Guy Gardner totalmente desubicado. ¿Por qué se mete en eso? Porque se quieren fiestar con las dos emisarias de los dos planetas. Una ridiculez. O sea, no se sostiene. Es un argumento de piturro, boludo. Y además está estirado, que esas 96 páginas podrían ser 64 también.
Sí, sí, una graphic novel.
Una graphic novel de 64 páginas, un anual, qué sé yo.
Creo que para ser un poco bueno, me pasó con esto que sí lo tuve que leer para puntualmente para esta obra, para este podcast, perdón. Me parece que Chekin es un gran comediante.
Obvio.
Me pasa una cosa que
sí, sí, claro.
Yo un momento que es DC, y yo vuelvo a hacer como es Guy Gardner, vuelvo a hacer DC Comics, está un poco más suavizado. Pero hay un exceso de puteadas que yo un momento que me van a decir basta, cállense la boca un segundo, hablemos con cierta propiedad, lo digo yo que soy bastante boca sucia. Pero me hace pensar un poco en la pared de tipo South Park o Family Guy. O sea, un Guy Gardner completamente desbocado. Sí, o sea, retengo más recuerdo de ese Guy Gardner molestísimo de la Justice League que de otro tipo de más heroico. Y esto suena más eso, tipo, no sé, nunca me acuerdo el nombre del creador de Family Guy, Seth MacFarlane, agarrando eso a Guy Gardner, quedarse con esa pelotudez y solamente extrapolarla. Pero bueno, creo que es algo, una idea que funciona para una sola cosa muy corta y no para meterlo encima en un conflicto histórico. Dice que es la guerra...
sí, histórico. Qué importante. Nadie...
No, histórico porque tiene 1000 años. Es una poronga.
Es una poronga.
Nunca hicieron un buen cómic con eso, pero es algo con lo que vienen jodiendo hace 40, 50 años.
Totalmente, a nadie le importa. Pero, nada, el tema es que la complica el pedo, Chaykin, el argumento, cuando aparecen esos otros, esa otra raza genocida que hace mierda al planeta de Gnort y que se involucran con Guy Gardner por el lado de los buldarianos, que era algo que era mejor olvidar. O sea, el tema de que los buldarianos le habían cambiado la contextura física a Guy Gardner y lo habían convertido en esa especie de arma viviente con la que protagonizó un montón de números, eso supuestamente lo íbamos a olvidar, lo íbamos a guardar abajo de la alfombra una vez que Geoff Jones volvió todo para atrás en Green Lantern Rebirth. Supuestamente no se iba a hablar más de los buldarianos, que era un argumento ridículo. Bueno, acá vuelven con los buldarianos, dejate de joder, boludo. Y otra vez, no sé. Hay muchas cosas que no me cierran. Los villanos le rompen la pared del bar a Guy Gardner, entonces sí. Por eso les quiere ir a pegar. O sea, no porque son unos genocidas que acaban de aniquilar a toda la raza de Gnort, o que quieren aniquilar a los buldarianos, sino porque le rompieron la pared del bar. O sea, chupame un huevo, boludo. O sea, está muy bien. Ridículo.
Va en posición a lo que es este Guy Gardner, que es un tipo completamente... hay una palabra que ahora no se me va a venir nunca, pero bueno, es un tipo que realmente solamente piensa en él mismo.
Egocéntrico, es, ególatra.
Sí, ególatra, sí. Es algo más claro, algo más virulento como eso. O sea, un tipo que realmente no puede disociarse de él mismo y digo, lo único que le lleva un conflicto es que le toquen los huevos.
Totalmente. No, la verdad que no me gustó. Y encima el principal personaje secundario es Gnort. Y no está respetado. Gnort hace 3 chistes buenos al principio de la novela y después empieza a ser serio Gnort. No solo serio, sino que hasta parece ser inteligente. Claro. No es un subnormal Gnort. Es un tipo que está afligido porque le asesinaron a toda su raza. Entonces pasa a ser como un típico héroe vengador más al que le mataron a sus pares. Tipo, pasa a ser como un Martian Manhunter un poquito más loser, boludo. Bueno, no me gusta. Yo quiero a Gnort subnormal, que se manda una cagada atrás de otra y que le complica la vida a los demás por las pelotudeces que hace. Y no está respetado. No está respetado. Ni siquiera... Al final ya no lo dibuja ni como perro, lo dibuja como una especie de, como te decía antes, como de un murciélago medio horrible, no sé. Como que entre el número 1 y el 2 la serie pierde la brújula y pasa a ser una chotada.
Sí, acá me parece que justamente el número 1, te decía, si bien tiene algo medio de que se entiende, se nota como que, insisto, por eso parece que es una obra pensada para la BL.
Sí, totalmente.
Como que no termina de conectar con una idea de un conflicto, digo, más allá de eso, de que la hacen concha al bar y el tipo se enoja, pero no hay algo más de fondo. Está bien, capaz no lo requería, pero se nota que hay un vacío de ideas ahí que, eso, era algo para un chiste corto y ya está, no sé, para 10 páginas en una Bizarro Comics.
Sí, era así, por ahí para algo más corto sí hubiese estado mejor, es cierto. Por ahí como historia corta, como un anual incluso, en 48 páginas, no sé. Pero no es gracioso, o sea, solo es gracioso Guy Gardner, no es gracioso cómo desaprovechan a Gnort, y no está bueno el conflicto, y no está buena la resolución, y no está buena la trama en sí, y no hay otros personajes secundarios interesantes, y los villanos no son interesantes. No. Llega un punto que decís, bueno, viste, está bien, la acción, Chaykin siempre te la va a dibujar bien, esos primeros planos siempre están bien dibujados, el diálogo está muy bien manejado. A veces, porque ya te digo, Gnort no habla como Gnort, habla como otro tipo de personaje. Cuando tiene que hacerle los uniformes militares a las distintas razas y toda la parafernalia de naves y armas, se rompe el culo y le queda bárbaro. Pero por millones de motivos no termina de cuajar la obra tal. No es algo que diga, bueno, qué sé yo. Te la recomiendo, aunque no seas fan de Guy Gardner, aunque no seas fan de la cosmogonía de Green Lantern. No, esto, si no sos muy termo de Green Lantern o de Guy Gardner,
claro,
ni tiene sentido que te la compres, a menos que te quieras pajear con el dibujo de Chaykin, porque para vos lo único bueno en la vida es el dibujo de Chaykin. Bueno, ahí sí. o porque necesitabas ver que algún guionista alguna vez reivindicara al Guy Gardner repulsivo, ¿no? Que decías, puta madre, me fumé 10 años sin el Guy Gardner repulsivo, ahora me lo trajeron, más, 20 años sin el Guy Gardner repulsivo, ahora me lo trajeron de vuelta, entonces quiero esto porque está el Guy Gardner de mierda. Pero si no, no veo otro motivo para leer esto, porque es flojo, la trama en sí, el cómic en sí es flojo.
Sí, es una oportunidad desaprovechada, me parece.
Sí, sí, sí. Para chistes groseros, como bien decías vos, era mejor una historia más corta. Y para sagas cósmicas de Green Lantern era mejor que hubiese un guión un poco más copado.
Sí, capaz una idea como la de Challengers le hubiese quedado mejor. Capaz no a Gardner, pero sí, digo, si querés pensar un check-in haciendo Green Lantern, bueno, buscar una trama políticamente jodida,
sí,
como
sí,
solo él podría hacerla.
Sí, acá realmente la trama es floja y la resolución no la mejora. Y lo único loco es eso, ¿no? Es como lo dejaron volver a un Guy Gardner que DC había sepultado, claro, y lo había convertido en un personaje mucho más heroico. Esto, para que se den una idea, es contemporáneo a la serie regular de Green Lantern Corps, la que escribía Peter Tomasi, donde Guy Gardner es muy importante, y Guy Gardner es un poco más picante que los demás, pero es bueno.
Claro.
Y es heroico, y todo el tiempo está, no te digo buscando la forma de sacrificarse por los compañeros, porque es el que más la piensa antes de sacrificarse por los compañeros, pero está siempre tirando para el lado de los buenos, no está viendo a ver qué mina se garcha o a quién caga trompadas para divertirse, ¿entendés? Es un tipo un poco más picante que los demás, pero no este hijo de puta. Entonces, ¿cómo le dejaron hacer esto? No sé, por la chapa de Chaikin, probablemente.
Sí,
y porque suponían que dos Prestige dibujados por el ídolo iban a vender mucho. Capaz vendieron, capaz no, la verdad no lo sé. Pero sí, flojeti. El muy bueno el color. Y bueno, nada, y eso. Y esta es una historia del montón.
Ya, tenemos el yin y el yang de Howard Chaikin en este episodio. Es tal vez parte uno de otros varios que habrán, no lo sé, seguramente.
No me acuerdo si teníamos punteadas más obras de Chaikin de esta época para DC, la verdad que no me acuerdo, pero seguramente va a volver cuando hablemos de Solo, porque hay un solo,
claro,
un solo de Chaikin, y ahí quizás nos lo volvemos a encontrar en otras instancias.
Se lo merece.
Sí, por ahora este paso suyo por el universo de los Green Lantern no nos dejó un sabor muy, muy dulce, veremos qué pasa más adelante.
Al menos, bueno, de última, insisto, lee Challengers of the Unknown, me parece que es hiper recomendable.
Sí, sí, sí.
Tiene esa cosa también de vuelta, ¿no? Medio, si estás pensando en Jack Kirby y no va a ser lo tuyo, disocialo de eso, miralo como...
Si estás pensando en el de Jeff Loeb y Tim Sale tampoco, si estás pensando en el de Steven Grant tampoco, si estás pensando en nada que tenga que ver con los Challengers.
No, absoluto.
Ni siquiera son unos Challengers onda vértigo, porque acá se va para otro lado
la
historia. Otra cosa.
Más oscuro que Vértigo todavía.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nada, no deja de ser una historia completamente jodida si sos fan de las conspiraciones. No mucho más por hoy.
No mucho más por hoy, no. Pero en 15 días estaremos de vuelta con otros cómics de DC para conversar.
Días más, días menos, estaremos acá presente. Así que, como siempre digo, muchas gracias y hasta pronto.
Chau.